El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Dándole los buenos días a todos ustedes en esta mañana del domingo, y agradeciéndoles la participación y el acompañamiento en este programa Semilla de Esperanza, los invitamos a escuchar la palabra de Dios que hoy está tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, versículos de 1 a 6. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítede, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las profecías del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor.
También con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana. Queremos compartir esta reflexión en torno a la palabra que hemos escuchado. San Lucas nos ofrece datos muy específicos acerca de la vocación de Juan. Esto nos indica que la llamada de Dios a nuestra alma es vivencial, real y concreta. Por otra parte, el Bautista nos invita a cuestionarnos cómo estamos preparándonos en este tiempo de Adviento para la inminente venida de Jesús. El Evangelio nos da algunas pistas para esto: hacer rectos los senderos de nuestras intenciones, rellenar las faltas de amor con entrega y dedicación, allanar las asperezas en el trato con los demás, etcétera, etcétera. ¿Qué decisiones debemos tomar para que cuando venga Cristo encuentre un lugar adecuado en nuestros corazones? Juan se llamaba a sí mismo Voz. Con esto vemos que Juan alejaba toda la intención y la atención de su persona. Su alegría estaba en disminuir y hacer que Cristo creciera. Igualmente, la vida del cristiano presupone un perderse, comporta el sacrificio de sí para que Cristo ocupe el primer lugar. Démosle a Jesús nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad y todo lo que somos. Prestémosle nuestra voz para que con nuestras palabras llenas de caridad seamos testigos de su venida.
El evangelista Lucas, en el que se presenta a sí mismo como un investigador, tratará de darnos el contexto histórico de su relato. Estamos en tiempos del imperio. La provincia depende del pretor. Debido a su característica problemática, el ejército era ahora de ocupación y el que gobernaba realmente. Los gobernantes indumeos, además no queridos por el pueblo, ya no tenían poder. Eran más poderosos Anás y Caifás que los tetrarcas, que pasaron a ser una farsa de gobierno. En medio de este escenario de opresión, los pobres y los campesinos, los que estaban fuera del sistema, tal como ahora, eran los que más sufrían las imposiciones imperiales. Poncio Pilato era famoso por su crueldad y por su avaricia sin límites, parecido a algunos gobernantes de nuestro tiempo. Funda a Cesarea, la nueva ciudad, la nueva Cesarea, en el centro de la provincia, para desde allí gobernar como su pequeño imperio, explotándola, por supuesto, quitándole lo que tenía y tratando de dominar a los levíticos judíos. Es que los judíos eran campesinos en su mayoría. Su inmensa mayoría vivía justamente del campo. De ahí las imaginaciones que el maestro utiliza para sus parábolas. Pero muchos de ellos venían de luchas seculares contra los diferentes imperios que los dominaron: egipcios, babilonios, persas, griegos, y finalmente, en tiempo de Jesús, los romanos. Tierra pobre, pero estratégicamente importante para el paso de los ejércitos por tierra. El imperio necesitaba de estas características, necesitaba de estas tierras.
En ese medio se levanta una voz en el desierto. Alguien que denuncia al poder y a su maldad implícita, y lo hace sin pelos en la lengua. Pero nuevamente, junto al juicio aparece también la esperanza. Muchos creyeron que Juan era el esperado, el que había de liberarlos de tantas injusticias. Otros suponían que era Elías que había vuelto. Recordemos que Elías había sido arrebatado al cielo y era reconocido por su oposición al poder político, que no respetaba las creencias ancestrales. Juan, el que bautizaba, con su juicio contra la civilización de los poderes explotadores, calzaba justo dentro de esta figura. Pero él mismo decía: "No, yo no soy el libertador. Viene otro más poderoso que yo. Hay que esperar". Pero con seguridad de creyente, aseguraba que sí iba a llegar el Salvador. El año 15 del imperio de Tiberio César proporciona la pista más exacta de la fecha en la que comenzó el ministerio de Juan. Eso podría ser entre el año 26 y el 29 después de Cristo, según se tome como fecha su asociación al trono de Augusto o su comienzo de gobierno. Se acercaba el tiempo de Jesús y Juan era su vocero.
Es emocionante este tipo de relatos, conocer un poco de nuestra, de la historia de nuestra salvación, que seguramente nos faltará un poco más. Nosotros los católicos a veces no siempre tenemos la facilidad de enriquecer nuestra fe, nuestra religión, con este tipo de relatos, con este tipo de historias. Somos muy, muy cercanos a Jesús por nuestra fe, pero seguramente que algunas veces nos falta conocer un poco más de la historia. Por eso, este tiempo de Adviento nos ofrece justamente estas reflexiones con estos reinados anticipados al cristianismo, con estas formas de vida que tenían los judíos antes de que nosotros viviéramos esta experiencia de fe cristiana. Y si el Adviento es un tiempo para prepararse para el Señor, para que toda carne vea la salvación de Dios, lo confirma hoy el Evangelio de Lucas capítulo en el versículo 4 y 6, encontramos aquí la manera de estar preparados, tratando a la gente honestamente y utilizando el poder con justicia, con igualdad, con equidad. Así como las vírgenes que esperaban a su Señor con las velas encendidas, con fe, con esperanza, con seguridad de que iba a llegar, pero velando, estando atentos, despiertos, es decir, en forma activa. Este es nuestro mensaje aún hoy. Necesitamos todavía ser perdonados y Dios nos sigue perdonando. A veces estamos tentados a pasar por alto la realidad del pecado y enfatizar solo el perdón. Sin embargo, eso no es fiel ni a las Escrituras ni a nuestras necesidades espirituales. Junto a la certeza de nuestro pecado, tenemos la certeza del perdón, y eso es importante para nuestra salud, para nuestra salvación personal. En este tiempo de Adviento, de preparación y de reflexión, es importante reconocer la misericordia de Dios, pero también la necesidad de nuestra propia conversión.
Estamos reflexionando, estimados oyentes, sobre el Evangelio que hemos compartido en esta mañana de domingo. Y recordemos que la cita que nombra cómo Dios nuevamente nos guiará en el desierto es de Isaías en el capítulo 40, versículos del 3 al 5, donde el profeta le pide a la gente que se prepare para un nuevo exilio. Juan deja claro que nuestro arrepentimiento es lo que prepara el camino del Señor, lo que rellena los valles y baja las montañas. Serán los caminos ásperos allanados. Es decir, volveremos a estar bajo su gracia y seremos salvados. Nuestros caminos torcidos se enderezarán. En nuestras iglesias debemos tener cuidado de no dejarnos comer por las estructuras y sus necesidades. Estas son metas dignas y fácilmente medibles, pero no son el centro de nuestra vida espiritual. La meta final es preparar corazones para que reciban al Señor. Una meta difícil de medir, mientras que construimos edificios e implementamos programas, debemos recordar que la obra verdaderamente importante de la Iglesia toma lugar en este nivel menos visible, más difícil de medir. Y esa es la obra del Espíritu Santo. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
En esta segunda parte del programa Semillas de Esperanza, que es el tema del día, hoy continuamos reflexionando sobre esta experiencia del profeta último del Antiguo Testamento, Juan Bautista, que se presenta en el desierto justamente para anunciar a Jesús que vendrá. Y hemos titulado esta parte, esta sección del programa, con la misión de Juan el Bautista. Con excepción de la Virgen María, Juan Bautista es el único santo del que la liturgia celebra el nacimiento, y lo hace porque está estrechamente relacionado con el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Recordemos que Juan Bautista es el hijo de Isabel, que tenía pocos días de diferencia del nacimiento del uno y del otro. Su concepción milagrosa se le anuncia a María como una señal de que no hay nada imposible para Dios. 6 meses antes del gran prodigio que nos da la salvación, la unión de Dios con el hombre por obra del Espíritu Santo. Los 4 evangelios da gran relieve a la figura de Juan Bautista como un profeta que termina el Antiguo Testamento e inaugura, comienza el Nuevo Testamento, identificando en Jesús de Nazaret al Mesías, el ungido del Señor. De hecho, será Jesús mismo el que hablará de Juan con estas palabras: "Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él", refiriéndose justamente a Juan el Bautista.
Y así estamos llegando, estimados oyentes, a sus hogares con nuestro tema del día sobre la misión de Juan el Bautista. Gracias por abrirnos sus puertas y sus corazones a esta reflexión que le llevamos en esta mañana del domingo. Juan el Bautista aparece en el Evangelio como la figura del hombre que precede a Cristo. Y no cabe duda que la misión de Juan Bautista, la misión de preparar el camino del Redentor, la misión de precursor, se encaja en su vida como algo que él tiene que vivir, que tiene que aceptar. La vocación de Juan Bautista no se da simplemente por el hecho de que Dios llama a su vida. También se da, se cuaja, se fecunda, se madura, porque con su libertad, Juan Bautista acepta esta misión. Ya su padre Zacarías había hablado de su misión cuando Juan es llevado a circuncidar. Zacarías dice que este niño será llamado profeta del Altísimo, porque irán delante del Señor a preparar sus caminos, para anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Esta es la misión del precursor, ser el hombre que va delante del Señor, que prepara sus caminos y que anuncia el gran don que es el perdón de los pecados. Lo que hace grande a Juan es que la misión que Dios le propone, él la lleva a cabo. Y el hecho de que sea el precursor, de alguna manera se convierte para Juan Bautista no solo en un motivo de gloria para él, sino también se convierte en el modo en el que él llega a nuestras vidas.
Y así creo que todos nosotros bautizados, cristianos, y aún nosotros los católicos que queremos vivir esta experiencia del Adviento, preparación para el nacimiento de Jesús, también en cada uno de nosotros se realiza una misión semejante a la de Juan Bautista. En cierto sentido, cada uno de nosotros es un precursor. Estamos anunciando a Jesús. Es un hombre o una mujer que va adelante en el camino de la redención. Todos estamos llamados, al igual que Juan Bautista, a realizar, a llevar a cabo nuestra misión de cristianos. Vale la pena preguntarnos hasta qué punto valoramos la misión que se nos ha encomendado, esa misión que un día hemos recibido. ¿Sabemos apreciar el don que hemos recibido? Un don que, como dirá Zacarías, no es otra cosa sino el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ese es el don que recibimos, el don de Cristo que viene a traer a cada uno de nosotros. Pero el don de Cristo que Cristo viene a traer, lo trae a través de otras personas, a través de precursores. La pregunta nuevamente, yo valoro el don de Cristo, el don que puedo darme a mí mismo o que puedo darle a mis hermanos y hermanas. Me doy cuenta de la inmensa riqueza que supone para mi vida, pero ninguno de nosotros tendrá en el camino de la paz que Zacarías profetiza cuando ve a su hijo, si no somos capaces de oír lo que Dios nos pide, el cambio concreto que Dios pide a cada uno de nosotros, justamente en este tiempo de preparación para el nacimiento de nuestro Salvador.
Estimados oyentes, estamos en este nuestro tema del día sobre la misión de Juan. Cabe destacar que la misión de Juan es preparar la venida del Salvador. Su misión es lo que Juan Bautista tiene que aceptar y vivir. La vocación de Juan Bautista no es solo por el que Dios llama a su vida, también porque Juan Bautista acepta esa misión y sigue sus mandatos. En este sentido, tenemos que mirar que para nosotros es importante también seguir ese mandato del Señor de ser precursores de la venida del Señor Jesús a través de toda nuestra vida, de nuestras buenas obras.
En estos días en que nosotros y la iglesia nos estamos preparando para el nacimiento, la venida de Jesús, la Epifanía, tendríamos que preguntarnos cuántos corazones hay olvidados por mi falta de preocupación, por mi desinterés, por mi falta de reconocimiento, quedarán sin conocer y sin encontrarse con el Señor. Es una pregunta que debemos hacernos nosotros los cristianos en este tiempo. Nosotros que creemos en la venida del Señor, que reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, debemos preguntarnos si estamos haciendo este trabajo de evangelización. ¿Cuántos corazones en las familias, en la sociedad, no van a saber de Cristo que nace, que viene justamente para redimirnos y para salvarlos a ellos? No va a haber nadie que se lo enseñe. No va a haber nadie que les predique el camino, que les muestre la luz, el camino de salvación. Podríamos ser tan egoístas como para cerrar el conocimiento de lo que nosotros ya hemos adquirido, como para cerrarnos en nosotros y no llevar este mensaje a los demás, especialmente a aquellos que no conocen el mensaje de Jesús. Nuestro corazón no puede pensar solo en sí mismo y olvidarse del don que ha recibido para entregarlo justamente en favor de los demás. Es una misión que tenemos que hacer, pero primero debemos valorar. Primero debemos reconocer que hemos recibido un don, un regalo de Dios. El participar en los misterios de nuestra salvación, el participar de las catequesis, de la formación espiritual en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, el poder escuchar la palabra de Dios en el templo durante los domingos, es un regalo de Dios. La pregunta, ¿lo estamos compartiendo? ¿Qué estamos haciendo con estos regalos, con esta riqueza que recibimos permanentemente de Dios? Sabemos que Jesús es nuestro Mesías. Vivimos esa experiencia de Jesús. ¿Lo estamos compartiendo? Un don que tiene que vivirse, que tiene que manifestarse de una manera muy especial a través de nuestro testimonio de vida.
por eso es importante que este tiempo de Adviento sea un tiempo de provecho para nuestro espíritu, pero que también sea un tiempo de compartir esta experiencia que nosotros tenemos, esta riqueza que recibimos de parte de Dios y que debe ser también ser conocida por aquellos que quizás todavía están distantes de la vida espiritual, de la vida cristiana.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Y bien, estimados oyentes, llegamos así a nuestro acontecer eclesial. Como cada domingo, compartimos con ustedes reflexiones del Santo Padre Francisco en esta búsqueda de afianzar la fe de la Iglesia Universal. Hoy nos dice el Papa que la verdad de la fe escandaliza porque es ir contracorriente. El Papa Francisco aseguró en la ciudad italiana de Florencia que Cristo resucitado es una verdad que escandaliza porque pide creer en Jesús, el cual siendo también Dios se ha despojado, se ha abajado hasta la condición de siervo, hasta la muerte de cruz, y por esto Dios lo ha hecho Señor del universo. Nuestra alegría es compartir y es también ir contracorriente y superar la opinión corriente que no deja ver a Jesús más que a un profeta o a un maestro. Nuestra alegría es reconocer en él la presencia de Dios, el Evangelio y el enviado del Padre, el Hijo venido a hacerse instrumento de salvación para toda la humanidad. Entonces, el Papa nos invita ya en este tiempo es a fortalecer nuestra fe y a saber que esa fe vivida con radicalidad escandaliza al mundo, porque la fe no es solamente creer, es transformar nuestra vida al ejemplo de Jesús.
Este tiempo de Adviento es un tiempo muy especial, ofrece una riqueza muy importante a nuestras vidas. Es un tiempo de meditación, tiempo de tranquilidad espiritual y tiempo de escuchar estos mensajes que vienen de parte de las Sagradas Escrituras, pero también de parte de nuestro gran pastor, nuestro líder espiritual, que es el Papa Francisco, que además escribe y nos dirige unas reflexiones que pueden ayudarnos a fortalecer y reafirmar nuestro compromiso con Jesucristo, con nuestra Iglesia, con nuestra familia y con nosotros mismos. Terminamos este programa del día de hoy, Semillas de Esperanza, agradeciéndole nuevamente la participación a cada uno de ustedes y con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.